Desde aquí te acompañamos con la mejor música de siempre y te informamos de todas nuestras acciones. Radio Cáritas, la radio con corazón.
En Radio Cáritas vamos a hacer un pequeño podcast hablando con personal técnico de Cáritas que tienen unas funciones muy determinadas y que llevan trabajando en unos ámbitos y en unos proyectos ya hace algún tiempo, pero que es bueno recordarlo porque es una forma de visibilizar también un poco el trabajo que se está haciendo desde Cáritas Diocesana de Tuy Vigo. Tenemos con nosotros a tres trabajadoras sociales del programa de atención primaria de Cáritas, que son Monse, Silvia y Águeda. Bienvenidas, ¿cómo estamos?
Hola, gracias.
Bueno, estáis trabajando en unos proyectos de inclusión social que llamamos Acarón y Mesturas, proyectos que hay que decirlo también, están cofinanciados por la Xunta y el Fondo Social Europeo para itinerarios, para trabajar con gente a la que hay que buscarle un huequito en nuestra sociedad. Monse, ¿qué es la atención social básica de Cáritas?
Pues es el servicio de Cáritas para la información, orientación y cobertura de necesidades básicas. Suele ser la puerta de entrada a las personas que solicitan ayuda, bien por iniciativa propia o por derivación de otras entidades, otros profesionales. La acogida, el acompañamiento se hace a través de trabajadoras sociales para promover una atención integral en casos de situación de riesgo de exclusión.
En este caso no estamos hablando de actuaciones puntuales de alguien que viene porque a sus niños le hacen falta ropa o buscando alimentos o buscando alguna cosa muy concreta, ¿no? Aquí estamos hablando de un trabajo más a largo plazo.
Sí, trabajamos por itinerarios y haciendo una atención integral, poniendo el foco en las diferentes facetas de la persona, familiar, económico, formativo, laboral, en el contexto social en el que se enmarca y en la realidad del sistema.
En este sentido podemos decir que Cáritas se preocupa por atender a todos los aspectos de forma integral de una persona que llama a nuestras puertas.
Sí, efectivamente, así es.
Silvia, ¿cómo es este proceso cuando una persona llega a Cáritas a solicitar ayuda?
Bueno, cuando las personas llegan a Cáritas, cubren una ficha de solicitud de información y cita con datos básicos, ¿no? Como el nombre, el teléfono. Una trabajadora social hace una primera atención telefónica dando la información y la orientación en función de la situación y las circunstancias de esa persona. Pues como por ejemplo sobre los servicios y recursos disponibles, sobre el funcionamiento del sistema, sobre lo de derechos y deberes. Luego, si se considera que desde Cáritas se puede ayudar, se les propone una primera sesión grupal para presentar la entidad y cómo se trabaja. En caso de que les interese, pueden ya pedir cita directamente con la trabajadora social que le corresponda. Y en ese momento, cuando entran dentro del proceso de acogida y acompañamiento de estos proyectos de atención básica, social básica, que son a cargo de nosotros.
¿Y cómo son esos primeros encuentros normalmente y cómo terminan? En el sentido de que si la persona se siente bien, si descubre un ámbito o una dimensión de Cáritas que quizás desconocía, ¿cómo se va integrando en ese proceso?
Normalmente sí. La gente viene con unas expectativas que no son todo lo real.
Porque muchas veces nos pasa que decimos, es que llevamos tantos años trabajando y no nos conoce la gente.
Eso es totalmente cierto. Todavía hay una idea exclusiva de que Cáritas da ropa y alimentos. Uh-huh. Y para nada es así ya. O sea, el acompañamiento que se hace por parte de las trabajadoras sociales, del voluntariado y de toda la entidad, es a todos los niveles.
Pues le preguntamos a Águeda y así también le damos cancha a ella. Águeda, ¿en qué consiste esa acogida? ¿Cómo es ese acogimiento? Porque la palabra acoger tiene un muy hondo significado, ¿no?
Pues en la práctica se trata de citas individuales con la trabajadora social en las que a través de entrevistas se hace un diagnóstico social de la situación, se diseña un plan de intervención con objetivos y acciones concretas.
Ese plan se diseña en colaboración o teniendo en cuenta a la persona que tenemos delante.
Efectivamente, realmente el plan se trata de saber qué quiere hacer esa persona a largo plazo, a corto o a largo plazo, y hacia dónde nos dirigimos. O sea, cuáles son sus objetivos a nivel de situación familiar, a nivel de situación formativo-laboral, económica, de salud. Y para conseguir estos objetivos vamos poniendo unas acciones, vamos marcando unas acciones, pues desde cosas básicas, la mayoría de las veces son trámites que hay que hacer, como solicitar una tarjeta sanitaria. Para solicitar una tarjeta sanitaria necesitamos estar empadronados, para estar empadronados necesitamos tener una vivienda, para tener una vivienda necesitamos tener un sueldo o unos ingresos económicos. Es como una
y en todo eso es como si le fuerais marcando un itinerario, unas pautas eso, que ha de ir recorrer, ¿no?
Eso, sí. Y vamos a ver qué podemos hacer, cuál es el margen de acciones que podemos llevar a cabo dentro de la realidad que tiene la persona.
Estos acompañamientos, ¿vosotros os marcáis que este itinerario tiene que tener unos plazos? O porque a veces podemos decir, bueno, es que el acompañamiento de una persona puede eternizarse. ¿Vamos a concretar plazos? ¿Vamos a decir, bueno, unas metas temporales? ¿Eso lo hacéis también?
Efectivamente, en función de la situación de la persona ya sabes a veces o puedes intuir cuáles son los plazos. Cuando son personas, por ejemplo, que tienen no tienen el permiso un permiso de trabajo, que a veces llegan aquí sin permiso de trabajo, les gustaría trabajar, tienen capacidad, tienen experiencia, pero no se les activa hasta dentro de 6 meses el permiso de trabajo o hasta dentro de 1 año. Entonces vas trabajando con esa persona a largo plazo. Nosotros o otras personas están de baja de salud o están de baja por enfermedad. ¿En qué momento pueden volver a trabajar? O si tienen menores a cargo, a partir de ¿en qué momento pueden meterlos en una escuela infantil? ¿O en qué programas de conciliación hay para que esa persona que no tiene apoyo familiar, situación de monoparentalidad, escasos recursos económicos, pueda insertarse en el mercado laboral para tener sus propios ingresos y autonomía, que es lo que piden la mayoría?
¿Y cómo os apañáis, ahora que estamos hablando tanto de inmigración, no la inmigración latinoamericana, que afortunadamente tenemos el nexo común del idioma, que favorece mucho las cosas, pero si hablamos de inmigración que nos pueda llegar desde África, el problema o la barrera del lenguaje puede ser importante, ¿no?
Efectivamente, es una de las primeras cosas a trabajar. Nosotros en Cáritas tenemos diferentes recursos, tenemos mucho apoyo de voluntariado, que gracias a eso permite que todo fluya, y diferentes programas. Y tenemos algunas parroquias, tienen voluntarios que tienen programas de español, de clases de español, entonces se derivan esas parroquias para que empiecen a trabajar, o si se recurre a otras entidades que también tienen clases de español.
Bueno, financiado por la Junta de Galicia y el Fondo Social Europeo, tenemos 2 programas que llevan ya funcionando algún tiempo. Monse, háblanos de esos proyectos, el proyecto Acarón y el proyecto Misturas. Además de acompañamiento individual en entrevistas, también hacéis acompañamiento colectivo, ¿no? ¿Cómo hacéis esto? Cuéntanos.
Sí. Efectivamente, el acompañamiento de las personas que se atiende, además de ser entrevista individual, se complementa con sesiones grupales de información conjunta sobre temas que se consideran de interés general para personas en riesgo de exclusión. Los temas pues pueden ser, tenemos una sesión de historia y recursos del entorno, de donde explicamos la historia y geografía de Vigo y alrededores, pero también la diferencia entre administraciones públicas y sus competencias, entre Xunta y Concello, SEPE y Servicio Galego de Colocación, el Sergas, etc.
Más que nada para que empiecen a moverse ellos también de forma autónoma, ¿no?
Sí, para situarse entre eso, entre administraciones, entidades, otras entidades, de asociaciones del tercer sector. Otra sesión es ahorro y eficiencia para un uso responsable de recursos, donde podemos hablar pues de tanto de la Paz Vigo, la tarjeta metropolitana, reducción del consumo eléctrico, hablando del pues de los mercados, del consumo eléctrico, las tarifas, los bonos. Otra sesión sería alfabetización digital, donde tratamos, bueno, no tanto alfabetización, sería cómo manejarse ahora que en todo tenemos que tener acceso a internet, pedir las citas, pues un poco guiar.
Manejarse estas, en ese mundo que no todo el mundo sabe cómo.
Estas aplicaciones que tienen las administraciones, los certificados digitales y, bueno, y apps en general, ¿no? De interés general. También tenemos de aproximación a la ley de extranjería unas nociones básicas de los procesos de regularización, de arraigo, reagrupación en función de la situación laboral o familiar, los trámites, derechos, obligaciones.
Y todos estos contenidos los vais tratando en distintas reuniones grupales, ¿no?
Sí, convocamos sesiones sobre pues a 15 personas, más o menos, no muy extensos los grupos. Y bueno, se trata de dar esa información grupal que llegue pues a todo el mundo a la vez, pero a la vez también se enriquece los grupos pues con aportaciones, sobre todo pues por ejemplo en esto de la ley de extranjería, cada persona puede aportar lo que ha vivido en su, bueno, pues en este proceso de regularización y se van complementando entre ellos.
Nos toca ahora saber un poquito en concreto, en detalle, en qué consisten estos dos proyectos en los que lleváis trabajando ya hace mínimo un par de años, como son el proyecto Acarón y Mesturas. Silvia, cuéntanos.
Pues ambos son proyectos de inclusión social, se desarrollan por itinerarios de integración y Acarón está orientado a personas españolas y Mesturas orientado a personas migrantes. Las características de cada uno son muy diferentes, más que nada porque el acceso a las ayudas sociales está muy limitado en el perfil de las personas inmigrantes. Y entonces la orientación que hacemos para cada perfil es complementaria a su situación.
Águeda, yo quería pensar que este esfuerzo que lleváis haciendo durante estos años, apoyados por las instituciones públicas, ¿pensáis que es importante el mantenerlo en el tiempo? ¿Que no se termine, digamos, un ciclo y aquí se terminó todo?
Nosotros creemos que sí y esperamos que así continúe. Realmente es la función que fue haciendo Cáritas a lo largo de todos estos años. Se reciben fondos para seguir haciendo ese trabajo, que son complementarios a los de aportaciones de socios, donaciones y los fondos propios que puede tener, y esperamos que siga adelante porque los objetivos se van cumpliendo, los objetivos que nos marcamos para cada proyecto, las inserciones laborales, la autonomía económica de cada persona, y luego las evaluaciones que hacemos con los propios participantes también suelen ser buenas, que las hacemos tanto en entrevista individual como en grupos de discusión o encuestas masivas y anónimas. Y la gente se siente en general bastante agradecida por el apoyo que se le da.
De la gente que participa en estos programas.
En estos programas, los propios participantes, usuarios o personas atendidas, sí.
Bueno, pues fue un pequeño acercamiento a estos dos programas que desde el programa de atención primaria se mantienen en Cáritas hace ya un par de años como mínimo, los dos programas de inclusión, Acarón y Mesturas. A estas tres profesionales técnicas de Cáritas, a Monse, Silvia y Águeda, gracias por la visita que habéis hecho a Radio Cáritas. Un saludo.
Gracias.
Escuchas Radio Cáritas. Música y sensibilización social.